De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya saben que dicen los del tiempo que nos espera una jornada primaveral en las horas centrales del día, que en algunos puntos de la región se llegará incluso cerca de los 20 grados, que poco a poco se va templando la jornada, porque tenemos el anticiclón encima de nuestras cabezas, por lo menos hasta el lunes, que luego ya irán diciendo los del tiempo si aparece alguna nube o no. De momento lo que hay que contar a esta hora es la información del tráfico, hora punta, viernes. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M607 en Colmenar Viejo que ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Parla, la 5 en Móstoles y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades además de salida por la 1 en Alcobendas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 a la altura de Aravaca y en ambos sentidos en la 3 en Rivas, hacia Madrid. Tráfico intenso además también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales en Monte Carmelo y túneles del Pardo hacia la 1, Vicálvaro y Coslada, sentido a 2, Barrio de la Fortuna, dirección a 6 y Valdemarín y Villaverde en ambos sentidos. Por último, retenciones también en la M50, en Alcorcón, Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Información del tráfico también en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Continuamos dentro de la hora punta. Eso sí, vamos notando cómo poco a poco va mejorando el tráfico en algunos recorridos. Se hace notar, por ejemplo, en el arco sureste de la M30. Las dificultades comienzan a partir de la Avenida del Mediterráneo y eso sí, se prolongan todavía de manera intermitente hasta alcanzar el entorno del Nudo de Manoteras. Por otro lado, tenemos que destacar un repunte a la circulación en algunos accesos, como es el caso de la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. A esta hora, incluso con más tráfico que antes. A destacar también en el oeste, que continuamos con dificultades tanto en accesos como, por ejemplo, la Avenida de la Memoria, como en la M30, a la altura del Estadio Vicente Calderón, en sentido 6, dificultades que se prolongan, como suele ser habitual, hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses. Poco a poco los conductores han ido accediendo a la ciudad, se hace notar, hay recorridos difíciles hasta ahora, como por ejemplo la calle de José Bascal, el cruce con el Paseo de la Castellana, en algunos momentos dificulta también el tránsito por este Paseo de la Castellana. En la zona de los bulevares también, estamos hablando de Alberto de Lera, Carranza, Sagasta y Génova, principalmente con un tráfico más complicado en sentido Plaza de Colón, también para alcanzar esa Plaza de Colón desde el Paseo de Recoletos con un tráfico lento desde la Plaza de Cibeles.
No hay novedad en la red de metro, tampoco en la red de cercanías de Renfe. Bueno, en la red de metro venimos contando toda la mañana que ha aparecido el autobús. El autobús que suple el trayecto entre Sol y Retiro, que está interrumpido por las obras del complejo de Canalejas desde hace 21 días, y hoy ya está funcionando el autobús, ha aparecido el autobús que suple ese trayecto, esa parte de la línea 2 suspendida sine die, que se dice así, que sin fecha, vamos. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Hoy ya aviso que a las 10 escucharemos lo que tenga que decir el presidente del gobierno y por supuesto lo iremos analizando y también lo que se vaya diciendo después por parte de otros dirigentes políticos, porque el calendario electoral se va a alterar y mucho a partir de las 10 de la mañana, o por lo menos se desvelará la fecha de las elecciones generales, que sean las terceras en menos de 4 años. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Está ya en Moncloa porque dice, voy a coger sitio para no perderme nada. Está Yolanda Mármol. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La primera periodista en entrar en Moncloa y no descarto ser la última en salir.
Acaba de salir del juicio porque lleva ahí toda la semana metido Pedro Águeda. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo llevas? Buenos días.
Buenos días.
¿En el Supremo se come bien o no?
No, no se come.
Ah, no se come, perfecto. La dura vida del envío especial. ¿Qué tal, Ángel Collado? ¿Cómo
Hola,
lo llevas?
Buenos días.
Buenos días.
La semana bien. La semana parlamentaria bien. No ha podido ser de mayor sequía, pero anuncian todavía más sequía.
¿Más sequía todavía?
El cierre total.
Bueno,
sí.
Bueno. Vete mirando cuándo se constituiría el Parlamento nuevo, vete echando la cuenta, ¿eh? Porque se va a solapar todo. Buenos días, Marta Gómez Montero, que ha venido de refuerzo.
Buenos
¿Cómo estás?
Días. Sequía, pero entretenido, Ángel. Bueno. Nos entretuvimos en el Congreso,
las
¿no?
intoxicaciones,
el martes y
¿no?
miércoles,
sí,
claro,
sí,
claro.
Todo lleno de intoxicaciones. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, qué nervios.
¿Por qué?
Qué nervios. Ya no me quedan margaritas, he deshojado unas cuantas. La fecha. Al menos hemos llegado a este momento con una duda despejada. Simeone hasta el 2022.
Bueno.
Y pagado como se merece, al menos como los logros de su trabajo atestiguan. Pues eso, partido a partido, viaje a viaje, diálogo a diálogo, cuentas sin cuentas. Al final, a Pedro Sánchez se le ha pasado la presidencia volando, que dice el meme que circula desde hace días. Más allá de ironías, todos pendientes de la decisión del presidente del gobierno sobre la convocatoria de elecciones generales anticipadas, tras ver cómo los independentistas catalanes y algunos de Podemos, que sí le habían apoyado en la moción para echar a Rajoy, ahora no apoyaban los presupuestos y a ver si echan a Sánchez. ¿Cómo es la política, eh? Ah, pero no sabías, Chomín, que dirían en Bilbao. Por cierto, al PNV le da igual, su factura es la misma si está Rajoy o que si está Sánchez o venga el que venga. ¿Qué pronóstico hacen nuestros compañeros de tertulia sobre la fecha? En la redacción hay abierta una porra, como si fuera el Madrid-Atleti.
Correcto.
El 14, el 28 de abril, el superdomingo 26 de mayo, después de las vacaciones, octubre, noviembre. Hay quien piensa que a pesar de todo, Sánchez y su entorno tratarán de mantenerse todo el tiempo posible en la Moncloa. Por otro lado, los técnicos del PSOE con Tezanos y el CIS a la cabeza consideran que las encuestas actuales son favorables, que la derecha se divide con Vox y el PP puede sufrir y que Podemos está abierto en canal y muchos deseando irse con Errejón y Carmena. Bueno, los oyentes que no sufran. Queda poco para que se lo contemos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hay muchas novedades encima de la mesa al no tener presupuestos. De entrada, la subida de impuestos se queda en el cajón. Subida a las empresas, a la clase media, la subida del diésel que tanto daño hacía a autónomos y otros ciudadanos en general y a los fabricantes de automóviles, la segunda industria de España tras el turismo. ¿Consideran nuestros compañeros de tertulia que la política energética, por ejemplo, que pretendía el gobierno de Sánchez y su ministra de Transición Ecológica era la adecuada? Confusión y cierto miedo había trasladado con los anuncios apocalípticos de prohibir la circulación de los coches diésel en 2040 y su existencia en el 2050 y cerrar las centrales nucleares como si España no tuviera una dependencia energética del exterior de más del 85%. Aprovechar los recursos de materias primas que tenemos, minerales y metales, sería muy productivo y olvidar algunas posiciones endemoniadas. ¿Y del proceso qué? Me dirás, Juan Pablo.
Bueno, sí, ¿qué?
Pues que Oriol Junqueras eligió el camino político y el exconsejero de Interior Forn el técnico, asegurando que el referéndum no era legal. ¿Se equivoca Junqueras, renunciando a la libertad, como dice en su artículo de ABC de hoy Manuel Marín? ¿Acierta Forn, porque en el Supremo no se hace política, son los actos y los hechos los que se juzgan? Por cierto, qué elegancia de la reina Letizia en Marruecos. Visita muy trascendente por los acuerdos firmados, pero que resalta porque el traje que lucía la reina era el que utilizó hace 15 años para su pedida. Lo más relevante, pienso yo, es que 15 años después pueda lucirlo también. A mí no me entra el traje de mi boda.
¿A ti te entra el traje de la boda, Pedro? ¿No?
Yo no he frecuentado eso. Vivo en pecado.
Ah. ¿Pero el traje del primer día lo tienes o no?
Me acuerdo el de la comunión, ¿no? Ah. Que sufrí unas modas ochenteras para los niños de la comunión terribles, ¿no?
Sí. ¿Ibas de marinero?
No, es que se puso de moda una cosa como de corbata blanca de cuero.
¡Ay, Dios mío!
Que no sabía si ibas a la comunión o al móvil.
No me lo puedo
creer. Eso fue la movida.
No me lo puedo creer. Te pusieron una corbata blanca de cuero. Bueno, pero el vestido es bonito, ¿no? El vestido de la reina es muy bonito.
Sí,
Marta.
Yo estuve en esa pedida.
¿Estuviste en la pedida?
En la pedida cubriendo,
sí,
trabajando.
Claro.
Vamos a ver, pero
trabajando.
Estuvimos allí.
Como una más, cuando la reina quiso, vamos, la hora reina quiso hablar y le dijo a... y le dijo a Felipe VI, déjame hablar, porque
déjame
había
hablar.
Preparado un discurso muy bonito.
Ya
y tal.
Me acuerdo de la escena.
¿Te acuerdas? Sí, sí, de, sí. Déjame hablar, porque y entonces elogió a doña Sofía y había preparado un discurso muy bonito doña Leticia. Y yo es verdad que cuando vi ayer la foto dije, anda, digo, es parecido. Y no sabes, luego ya vi que efectivamente era el mismo, pero dije, es parecido al de la pedida. Era un traje pantalón en color blanco crudo, uh-huh. así. Bueno. Y es verdad que está igual.
Es bonito el vestido, ¿no, Yolanda? Es bonito.
Es bonito.
Es ponible, que se dice.
Un traje pantalón. Eso es.
Bueno, ya hemos descubierto que a Javier no le entra el traje de...
¿Por qué será?
Antes, ya llegaremos, porque llegaremos al asunto de las elecciones luego más adelante, pero os pido simplemente a todos los aquí presentes, porque creo que no le tengamos ahora lo del juicio del Tribunal Supremo con las declaraciones de Junqueras, pero respecto a las elecciones. Empieza por Yolanda. La porra, fecha. Di una fecha.
Me decían anoche a última hora que podíamos tener sorpresa, que podía ser una fecha ninguna de las que hemos hablado hasta ahora, que no se descartaba, y esto ha estado en las conversaciones hasta ahora, que no se daba un día entre semana antes del 14. El discurso está escrito y el lugar donde tiene que aparecer la fecha está en blanco.
El discurso está escrito y el lugar de la fecha en blanco, qué bonito. Es decir, que es un día entre semana. Inspirándose en las elecciones de Cataluña últimas, que fueron un jueves. Uh-huh. O sea, que si el 14 es domingo, 13, 12, el 11 de abril, ¿estás diciendo?
Bueno, no han concretado qué día entre semana, pero sí que ayer en algunas conversaciones en las que estaba el presidente del gobierno, se habló, yo tengo la sensación de que él evidentemente ya tiene la fecha decidida, pero sí se habló de que pudiera ser un día antes del 14 de abril.
Pues para que sea
el primero posible sería el 9 de abril.
El 9 de abril sería el primero posible, es decir, pero eso hay que hacerlo ya.
Exacto. Claro.
Hay que hacerlo ya hoy. Exacto. Hay que hacerlo hoy.
Sí, en ese caso sería hoy.
¿Te cuadra, Marta?
Ese es el rumor que estuvo circulando ayer toda la tarde cuando se vio lo de Consejo de Ministros Extraordinarios. En el caso de que disolviera hoy, pues nos iríamos a ese 11 de abril. Yo me inclino, yo voy a ser clásica y yo me voy a inclinar por lo que nos han dicho. Igual ha cambiado de opinión Pedro Sánchez esta noche, pero yo me inclino por lo que nos han estado diciendo, que es el 28 de abril.
¿Y tú, Collado? Pasillos del Congreso echan humo diciendo qué.
En los pasillos del Congreso, destacados ministros echaban humo apostando por el día 28.
Por eso.
Con todas las reservas del mundo. Bien es cierto que la ceremonia a la cual nos han invitado hoy, de la declaración institucional del señor Sánchez a las 10 de la mañana, invita a pensar que va a disolver hoy mismo. Eso sería lo lógico y lo natural, dentro de lo lógico y lo natural, que es todo, no solo Sánchez en la política española desde 2015. Y eso llevaría
al
un
11.
Día diario del 11.
El 12.
Sí, también ha corrido la posibilidad del 12, que el BOE lo publicara después. Lo vamos a ver en breve.
El 12 es viernes.
Sí.
El 12 es viernes. ¿Alguna apuesta? ¿O...?
Pues que parece ser que hace 48 horas el núcleo duro del presidente apostaba por el 28 de abril, que Ferraz también, pues a falta de giros de última hora, quedémonos con el 28 de abril, luego es que sí que puede parecer, ¿no?, que por todo lo que estoy diciendo, que haya una sorpresa hoy.
Puede haber cambiado Sánchez, no lo que nos decían.
Ya, claro.
Esta noche.
Pero como ha dicho Yolanda, la fecha está en blanco en el papel.
Sí, lo que ocurre es que lo que sí hay es una sensación muy clara de que es inminente y de que cuanto antes mejor, claro. Y de que quieren aprovechar esa foto de Colón. Acordémonos que es el presidente Sánchez toma la decisión definitiva de ir a elecciones después de ese pinchazo en la mani de Colón del domingo pasado, y quieren aprovechar eso. Entonces, todo lo pronto que se pueda.
Bueno.
Si se fía de Tezanos, no debe tener problema.
Ya las hubiera convocado.
Pero es que lo que va a hacer hoy.
No solo Tezanos, hay encuestas que se van a publicar ya después del relator. Hay una, por ejemplo, de GAT3 para La Vanguardia, que todavía no conocemos al detalle.
Nos dijo ayer Michavila que sale el domingo.
Pero, pero apunta a que podrían sumar, están a muy poquito, PP, Ciudadanos y Vox, pero ojo, atención, que también podrían sumar PSOE y Ciudadanos, y que el PSOE está al alza un poquito, o sea que bueno, que las encuestas no le dan, que no hay que darle, que Susana Díaz le dio por muerto y fíjate lo que le pasó.
Que estamos llegando a esa hora, a las 10, por supuesto que contaremos aquí a los oyentes la decisión del presidente del gobierno, pero en el trasfondo de todo esto está el juicio en el Tribunal Supremo, porque el juicio va a seguir, porque no se va a interrumpir por la campaña electoral, Pedro, tú que estás allí, eso va a seguir, haya una campaña, dos o tres, el juicio va a seguir a su ritmo.
Pero es que en España interrumpir cualquier cosa que va a durar durante meses por un proceso electoral en los últimos años es, es inútil, es estéril, porque puede venir otro, ¿no?
Es parar, decir, todo.
Es parar todo.
Viene otro. Después.
Luego, es parar todo. Claro, y en eso influye también mucho que no sabemos cuál va a ser la duración del juicio, porque todo depende de si renuncias o no a los centenares de testigos que he propuesto, ¿no? Entonces es muy difícil calcular cuánto va a durar el juicio.
El juicio ayer comenzó la parte fundamental, o por lo menos la más esperada, que es la declaración de los procesados. Primero, la declaración resumida, en un minuto, cosa que es el arte radiofónico el que ha hecho aquí alguno esta madrugada, de Junqueras.
Votar no es un delito, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito, nada, absolutamente nada. Nosotros siempre, siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia, lo hemos hecho siempre. Creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Fui cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político. ¿Que amo a España? Y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. ¿Cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia es en un reconocimiento entre iguales. Si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones, es porque llevo un año y medio que no me dejan hablar. Y por lo tanto, claro, tengo ganas de expresarme.
Y después, en lo que buena parte del análisis, y ahora preguntaremos en esta mesa, ve una contradicción, no, por lo menos una línea distinta, más técnica jurídica que política, la del exconsejero de Interior Forn.
Nunca se habían utilizado tantos efectivos para unas elecciones, para un referéndum, aunque y en este caso ilegal. Era una declaración política, porque una declaración que no se votaba, era una declaración que se hacía en el Parlamento de Cataluña, pero que no había una votación. Una cosa es mi compromiso político, que ha quedado muy claro cuál era, y otra cosa son las competencias que ejercían a la perfección y dando cumplimiento a todos los mandamientos judiciales por parte de Mossos d'Esquadra. Ningún acto de los Mossos d'Esquadra fue contrario a la Constitución. Que quedaba muy claro en sus palabras lo que se había hecho, que era una suspensión de la declaración, y en segundo lugar, porque abría la puerta de una manera muy clara también a poder negociar, a poder continuar dialogando con el Gobierno del Estado. Sí, sí, todos somos conscientes y todos adquirimos este compromiso político. Yo entiendo a ustedes, yo lo he visto muchas veces en el relato que hacen de Fiscalía. Construyen unos relatos, bueno, que son un poco peliculeros.
Bueno, pues Forn, que sí admitió que cometieron un acto ilegal y que entró en contradicción con el vicepresidente Junqueras. ¿O qué notas tomaste tú ayer? Que tú estás siguiendo el juicio al minuto, Pedro, que estás allí en el Tribunal Supremo. ¿Se vio esa contradicción o distintas estrategias de defensa?
Es que es más una estrategia distinta de defensa que una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos ante un juicio muy peculiar, que no estamos debatiendo si quién disparó a quién, quién entró por la puerta, por la ventana. Quiero decir, los hechos son públicos, evidentes, más allá de esos documentos que en los que se basa mucho la acusación de las acusaciones, el Enfocats, el libro blanco, los hechos son públicos y hay que ver qué significan, qué interpretación tienen el Código Penal, qué delito implican. Entonces es una diferencia más interpretativa. Forn salió a jugar el partido, digamos, a agarrarse al Código Penal. Su abogado Xavier Melero ya había expuesto en las cuestiones técnicas que esa sería la vía, y Junqueras nos sorprendió un poco, a mí me sorprendió un poco.
¿Por qué?
Bueno, yo no tenía tan claro que no fuera a contestar a la Fiscalía de la Abogacía del Estado, y nosotros hemos hecho una lectura hoy en el diario.es clara, ¿no? Aquello, por supuesto, como habéis dicho, fue un meeting, casi pudo ser la primera pegada de carteles de las elecciones europeas, pero es más que eso, es un pulso al liderato del independentismo. Mientras Junqueras estaba sentado allí diciendo que él asumía las responsabilidades para que no las asumiera nadie más, había un gran ausente, que era Carles Puigdemont, que estaba a 1.560 kilómetros en Waterloo viendo el juicio a distancia, y una pugna que todos conocéis en el independentismo, en ese escenario arrasado que dejó el fracaso del procés, por liderarlo. Y ayer Junqueras dijo: sufriré cárcel, pero lideraré esto, y ya veremos durante cuánto tiempo. Y una vez perdido todo y dado por hecho que voy a recibir una condena que será, en el mejor de los casos, conspiración para la rebelión, en el peor, rebelión, voy a
tirarme 15-20 años en la cárcel. O por lo menos una condena de 15-20 años, ¿no? Aproximadamente.
Bueno, eso sería, a ver, en esa...
Digo en la menor, quiero decir.
No, la menor, yo creo que la conspiración para la rebelión son un poco más de 7 años. Sí. Si sales, llevas 2, sales cuando empiezas a salir cuando tienes la mitad de la condena cumplida. te quedan otros dos años más en la cárcel. Es verdad que no puedes ejercer tus derechos políticos, sí, porque la condena implica que se suspenden hasta que se cumplan, hasta que se extinga, pero ya es otro escenario muy distinto. Entonces, bueno, pues una vez no va a haber, va a haber una condena, yo creo que ellos lo dan por hecho, y sí, los, habría que ser un abogado muy entusiasta para pensar que va a haber libre absolución, pues ha salido, pues eso, a tomar el mando del independentismo. Yo creo que fue una presentación, y además con programa, ¿eh? Presentó el programa, dijo, nosotros en lo que hemos estado es en la autodeterminación, es en lo que estamos hoy y es en lo que vamos a estar mañana. Es decir, fue un candidato con propuesta de programa.
¿A ti te pareció un mitin, Yolanda, lo de Junqueras?
Sí, me pareció un meeting. Me pareció un meeting sobre todo porque creo que todos somos ya a estas alturas conscientes de que en ese juicio, probablemente uno de los más importantes de nuestra democracia, se dirime la hegemonía del independentismo. O sea, estamos a las puertas de unas elecciones. Esquerra sale a machacar al PDeCAT. Las encuestas dicen que prácticamente duplicaría los votos de la Crida o del PDeCAT, y Junqueras tenía, yo creo que muy claras, dos cosas. Una, que lo que dijese poco iba a influir sobre la sentencia, y dos, que sus bases necesitaban ese discurso de un líder al que no ven y al que no escuchan prácticamente, más allá de las entrevistas que ha ido concediendo a medios escritos, desde hace 15 meses. Entonces, él necesitaba hablarle a sus bases, y yo creo que él salió a defender las posibilidades de su partido por encima del PDeCAT, y por eso hizo un meeting y no habló en el tono más técnico en el que habló Forn, en el que se dedicó fundamentalmente a decir, ¿no?, pues que esa DUI, que estaba en el preámbulo, que no tenía, bueno, que no tenía efectos jurídicos, ¿no?, lo que se había hecho en el Parlamento aquel día. Y claro, Junqueras, pues por supuesto, está utilizando el juicio, que es al final la única rendija al mundo que tiene, pues para intentar que su partido y que sus tesis dentro del partido se impongan y ganen el relato de Puigdemont en Waterloo, que, bueno, hemos comprobado con la caída de los presupuestos, que sigue dirigiendo, estando a 1.500 kilómetros, que decía Pedro, sigue dirigiendo.
Sin duda. ¿Te sorprendió Junqueras o te lo esperabas, querido Collado?
No, en absoluto. Yo no sé si por qué han ido a cubrir este juicio los periodistas en expertos en tribunales y en trámites judiciales, porque es evidente desde el primer día. Esto era digno de crónica política.
Te chupas tú las próximas cuestiones previas. Yo te las regalo. Yo te las regalo.
No soy el único que se ha quejado. Es decir, que ¿por qué?
Tiene razón, Ángel.
No vamos nosotros, porque esto es política pura. Es decir, han decidido, yo no sé si acertadamente o no. Me parece que a los siete magistrados del tribunal no le va a impresionar nada lo de los mítines. Me parece ver, yo que no puedo verlo en directo.
Ni se inmutan.
Por las imágenes de televisión, que les importa más bien un pimiento, que yo creo que incluso se apagan mentalmente y esperan que alguien abra de lo que hable, de lo que ellos se van a ocupar. Me parece que es un, o puede ser un error no contestar a la fiscalía grave. Yo creo que van acumulando ahí problemas. Se te olvida el delito de malversación. El delito de malversación que se han empeñado en negar, claro, no lo van a admitir, porque eso ya de entrada les lleva unos cuantos años de cárcel. Esto augura una permanencia en prisión de dos dígitos, ¿eh? En el
sumado supuesto, al de conspiración para la rebelión, que claro, es el grado
en el
menor,
supuesto,
¿no?,
más leve para ellos. Sí, sí. En fin, yo
que llegan a los 10 años, quieres decir.
Ellos sabrán, sí. Yo creo que ellos están jugando otra cosa. Ellos, evidentemente, Junqueras no está procurando haber rebelión sedición. Él está apostando al indulto. Él sabe que le van a caer una pila de años. Y bueno, está interesado, en efecto, en ganar la supremacía en el independentismo. Quizá abrir una vía más, digo, más suave de autodeterminación, en la línea de que más aproximada a lo que les ha diseñado o dejado sobre la mesa en su último guión el señor Sánchez, y bueno, está pensando en el año que viene, después del juicio y en otro gobierno que les permita otra salida, no en el juicio en sí, que yo, es evidente que les va a caer una pila de años, eso es evidente.
No, porque lo de votar no es delito, todo lo que hicimos no es delito. Yo ayer le intentaba explicar a mi hijo, hombre, las carreteras y conducir está bien, lo que no está bien es ir a 180 por la carretera, ese es el delito. Oiga, votar claro que no es delito, pero con Franco también se votaba. O sea que en ese sentido el relato que hacía Junqueras era como muy simple, muy enardecido, pero oiga, si no se está cuestionando las votaciones, se está cuestionando el hecho que usted ha hecho con esas votaciones y lo que se estaba votando.
Marta.
No, que hay un hecho también muy significativo que me apuntaban anoche desde Esquerra y desde el PDeCAT, ¿no? el hecho de que se esté retransmitiendo en directo y además por streaming, claro, o sea, no es
pero
lo mismo.
Está muy bien.
A lo mejor está estupendamente.
Eso está ocurriendo, está muy bien. No lo sé si a los jueces les apetece o no salir por la tele,
Eso es estupendo, pero de cara al señor Junqueras, a lo mejor te dicen no habría hecho otro hubiera hecho otro discurso si no te estaban viendo todos los tuyos y si no te están viendo, o sea, que eso tiene
y a nivel
el que sea tan público, pues tiene ese factor tan significativo. Él sin duda con lo que hizo ayer en el Tribunal Supremo, pues es a lo que juega, es a convertirse en el líder moral del independentismo en esa pugna que tiene con Puigdemont, que vimos gráficamente el martes al inicio del juicio cuando el señor Torra, esa foto magnífica saludando al señor Torra y que el señor Junqueras ni siquiera se volvió, pues esa es su apuesta, ser el líder moral del independentismo. Tiene la primera cita en las elecciones europeas del 26 de mayo, que él va a encabezar la lista, y lo que está claro que, bueno, pues ha renunciado a la estrategia de defensa, una defensa jurídica, pues ha renunciado a ella, y además es que dijo algo también muy, vamos, grave de cara un poco a lo que puede ser la sentencia en su momento, que será después de generales y municipales y autonómicas, no la conoceremos antes, lo volvería a hacer, claro, eso han dicho ante los siete magistrados del Tribunal Supremo, lo volvería a hacer, pues yo creo que...
¿Qué querías matizar?
Que es importante.
No, la foto...
La foto de Torra.
Como todas las fotos históricas, tiene algo de trampa.
Claro, sí, eso supongo.
Venga.
Porque ese momento es tal cual, la foto es espectacular.
Es espectacular.
Pero nos repartimos compañeros, los que estaban dentro y estaban fuera, y los de dentro vine a decir que era muy raro que estando Esther Capella al lado, que es de absoluta confianza de Junqueras, no se hubiera girado si no lo hubiera querido saludar a Torra y allá sí, y que por la tarde sí se produjo ese saludo.
A mediodía, sí.
Sí, o sea, después, horas después, sí. se produjo ese saludo. Que ese momento es tal cual, porque lo recoge en la instantánea, pero que no se podía extrapolar que no quiso saludar a Torra, con independencia de que, por supuesto, existen todas las diferencias políticas.
Si me permites un segundo, en otras circunstancias, pues esa foto a lo mejor es verdad, no tenía mucho, pero como sabemos que realmente hay un cisma y una pugna interna entre Esquerra Republicana de Cataluña y señor Puigdemont y el señor Torra, es lo que le da carta de naturaleza, aunque sea un instante, que es como las fotos, en una estás guapísima y no es que estés guapísima, es que en esta ha salido estupenda.
¿Querías tú decir algo de la foto, Yolanda, antes de llegar a las 9?
Sí, bueno, la foto es de Emilio Naranjo, que es un magnífico, magnífico fotógrafo de la agencia EFE, y sí que quería decir que bueno, es verdad que decimos, ¿no?, las imágenes hablan más que mil palabras, muchas veces las imágenes mienten más que mil palabras, pero esta, fuera casualidad o no, lo cierto es que resume el espíritu de lo que estamos viendo en ese juicio y el espíritu de la pugna en el independentismo. Entonces, más allá de que justo en ese momento Junqueras supiera o no qué tal, la validez de la foto, y algún premio probablemente se llevará, la validez de la foto es, no es técnica, no es la iluminación, no es como, sino es captar el instante que resume un momento político. Y para mí eso es lo brillante de esa imagen.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Yolanda Mármol, con Ángel Collado, Marta Gómez Montero, Pedro Aguirre, Javier Fernández Arribas. A las 10 les recuerdo que escucharemos al presidente del gobierno decir la fecha de las próximas elecciones generales, y seguiremos aquí mientras tanto con el análisis de la actualidad en este viernes 15 de febrero. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, Onda Madrid, en este viernes 15 de febrero, antes de continuar con el análisis de la actualidad y con la vamos con la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerráez.
A esta hora en el Palacio de la Moncloa se inicia un Consejo de Ministros extraordinario, tras el cual va a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Será a las 10 en punto en una declaración institucional que les ofreceremos en directo en Buenos días, Madrid. Nos acercamos hasta el Palacio de la Moncloa. Allí está Noelia Ontoria.
Consejo de Ministros deliberativo para decidir la fecha de las elecciones anticipadas, una vez que el Gobierno no ha podido sacar adelante los presupuestos generales del Estado. En los últimos días, la fecha que más ha sonado de fuentes del Gobierno es el 28 de abril, domingo, con la Semana Santa por medio, aunque ayer también se hablaba del 10 o el 11 de abril, días entre semana que obligarían a modificar el calendario escolar para poder utilizar los colegios públicos para votar. La decisión es exclusiva del presidente del Gobierno y se conocerá a partir de las 10 de la mañana en una declaración sin preguntas. El anuncio no implica la disolución de las Cortes porque no es necesario firmar el decreto hasta 54 días antes de la fecha electoral.
La oposición se prepara para esas elecciones anticipadas. También los varones socialistas, entre ellos el presidente valenciano Ximo Puig, que ha hablado esta mañana en Radio Nacional.
El panorama no es el más alentador para unas elecciones que deben pensar en buscar vías de solución, porque llevamos muchos años en España en esta situación de confrontación y creo que no es lo mejor. La exhibición del pasado domingo, ese intento de volver a emular las dos Españas, desde luego a mí no me parece que sea el camino correcto, ni me parece en absoluto que sea lo que necesita este país.
Y si están conduciendo, tengan en cuenta que el radar de tramo a 70 kilómetros hora en la A5 comienza a funcionar hoy. Dará 2 meses de aviso antes de multar, según nos cuentan desde el Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado en ese punto hablando con conductores y vecinos.
Un parche no vale para nada, habría que seguir soterrando. Y como no soterran, eso es un parche que va a hacer unos tapones impresionantes.
Bueno, a ver, va a servir porque en cuanto empecemos a recibir las sanciones, pues vamos a bajar un poquito la velocidad. Toque en el bolsillo, que es lo que más duele.
Y si son de los que usan el metro, sepan que desde las 6 en punto de esta mañana ya prestan servicio los autobuses alternativos de la EMT puestos en marcha en el tramo de la línea 2 de metro que permanece cortado entre Retiro y Sol. Los autobuses salen y llegan de la estación de Príncipe de Vergara y van hacia la de Callao.
A partir de las 6 de la mañana, simultáneamente desde ambas cabeceras, y abarca todo lo que es el horario del servicio de metro hasta las 2 de la mañana, 2 y 2 y 5 respectivamente, desde una y otra cabecera. Como servicio especial, alternativo y sustitutorio, es completamente gratuito.
En cuanto al tiempo, llegaremos incluso hasta los 19 grados en localidades como Aranjuez, es decir, que nos espera otro día de primavera. Las temperaturas a esta hora son bajas. Tenemos 1 grado en la sierra, 3 en Madrid capital y 1 grado en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana de viernes 15 de febrero. Saludamos hasta ahora a José Ramón Bosques, presidente de Sociedad Civil Catalana. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Buen día.
Aunque ayer fue el día de San Valentín, también lo fue en el Tribunal Supremo, ¿usted ama España tanto como Junqueras? ¿Usted que es catalán?
Yo amo a España. Amo a los españoles, amo a mi mujer. El amor es múltiple y variado.
¿Pero usted ama a España más o menos que Junqueras?
Pues no lo sé, el nivel de amor de Junqueras hacia España, los españoles, pero sí me retrotraigo a sus escritos de no hace mucho, en el que hablaba de que los catalanes, como él o como yo, tenemos unas diferencias genéticas superiores al resto de españoles, pues no sé si eso es amor precisamente o supremacismo racista. Al fin y al cabo, Esquerra Republicana, entre él y Heribert Barrera, creo que van llenos de odio hacia España, hacia los españoles.
¿Le sorprendió algo de la declaración de Junqueras en el Tribunal Supremo o le pareció que era un continuismo con su línea política de los últimos años?
Junqueras es un... Yo lo digo en la forma de ese hombre poseído por la verdad, casi como una especie de cura franciscano encima del bien y del mal y con ese aire evangelical, ¿no? Junqueras es un supremacista y lo ha explicado y lo ha dicho de forma reiterada en todos sus escritos y lo que es la propia Esquerra Republicana. Un personaje de poco fiar y que ha hecho un meeting ayer, no dirigido a la gente que estaba en el tribunal, sino dirigido hacia la prensa y sobre todo a la prensa internacional, que ellos saben que es su batalla, la única batalla que van a plantear a partir de ahora, el discurso internacional.
Será el tribunal, sin duda, el que diga la verdad judicial de este asunto, si hubo violencia o no, rebelión, sedición, pero en la sociedad catalana en aquellos días, ¿qué había?
Pues había alegría por parte de casi la mitad de la población, un estado de emotividad difícil de describir por la gente que no estabais en Cataluña. Uh-huh. Y luego por la otra mitad de los catalanes, que somos catalanes libres de nacionalismo, lo vivimos con una angustia enorme, con una soledad tremenda y con una... En fin, nosotros preveíamos ahí una violencia importante que al final, gracias a Dios, no se produjo, pero fueron momentos muy difíciles, muy complicados, que más allá de las críticas fáciles a la actuación del Estado, creo que se solventó con solvencia.
¿Y el Estado llegó tarde?
Bueno, el Estado no está. Esa es la realidad. Yo vivo en el interior de Cataluña, en una zona muy catalana, la Cataluña catalana que hablaba Marta Ferrusola, y pues yo seguramente a 50 kilómetros alrededor donde yo vivo no hay presencia del Estado, no hay banderas españolas, no hay... Yo vivo en la independencia realmente, es decir, un Estado dentro de un Estado. Por tanto, el Estado no está ni de momento se le espera, desgraciadamente, ¿no? Es verdad que ahora están cambiando las cosas y siempre digo yo que soy optimista porque en el momento de la máxima tensión, en un momento en que había una crisis económica galopante en la que los separatistas disponían de muchísimos recursos y de voz potente internacional y no había un contrarrelato, yo creo que ahora hay unas voces potentes dentro de Cataluña que se oponen al separatismo y creo que desde un punto de vista internacional, al menos desde ahí donde sé que sé poco o mucho, creo que el ministro de Asuntos Exteriores ha puesto de verdad las pilas.
El ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué huella ha dejado en la sociedad todo aquello? La fractura social de la que se ha hablado que había en la sociedad, ¿se ha amansado un poco, ha bajado un poco la inflamación o la herida está ahí?
No, la herida está ahí, es muy profunda, va a ser muy difícil de cicatrizarlo. En Cataluña convivimos en estos momentos dos comunidades que tenemos una información recibimos las noticias de dos vías muy distintas, como en Bélgica, sí, que la comunidad valona y flamenca en Cataluña existe. Ahora mismo una comunidad que es catalanoparlante, mayoritariamente, que recibe las informaciones de unos medios concretos y que vive y piensa de una forma concreta y además tiene un nivel adquisitivo distinto al resto de catalanes que hablan mayoritariamente en castellano, tienen la lengua materna en castellano, que se alimentan y reciben informaciones de otros medios de comunicación y son dos mundos distintos y cada vez más distantes. No quiero decir que esto sea cosa y tampoco creo que la vía eslovena, como Torra el otro día reafirmó que sería su vía, ¿no? Diciendo que al fin y al cabo, estoy refiriéndome a la entrevista que hizo en Onda Cero, ¿no? El que decía que al final Eslovenia lo que considera la independencia, reafirmándose y decir, oye, si esa es la vía que hay que hacer, sí, esa es la que queremos. No creo que se llegue a violencia, pero es verdad que esa herida que hay, esa partición de la sociedad catalana es muy profunda y va a ser difícil de cicatrizar.
¿Pero la política del gobierno de Sánchez ha contribuido a rebajar la tensión o no?
No, yo creo que...
¿O de qué ha servido? Le reformulo la pregunta. ¿De qué ha servido la política de acercamiento, de diálogo con el gobierno de la Generalitat que ha practicado el gobierno de Pedro Sánchez?
A ver, dialogar y hablar siempre es bueno, porque al fin y al cabo no olvidemos que los independentistas fueron derrotados en octubre del 2017, o sea, el discurso del rey. Y quiero ponerle un valor, porque es realmente mucho más importante de lo que nosotros creemos. Las manifestaciones organizadas por Societat Civil Catalana el 8 y 29 de octubre, sí, y la salida de 4.000 empresas de Cataluña, junto con la salida de los bancos, derrotaron al separatismo. Eso yo creo que ha quedado más que demostrado. Es decir, la vía unilateral, por mucho que se pongan de ahí todos los independentistas, nunca va a volver. Al menos yo creo que no va a volver. Esto está claro. En todo caso, lo que hay encima de la mesa ahora mismo es que lo que tiene cohesionados a los separatistas es el tema de los presos. Sí. Eso es una realidad y eso lo que hace es fortalecer. Pero estamos viendo que tienen, en este momento, de los 12 acusados, tienen 12 discursos distintos a la hora de la defensa. Y creo que el proceso va a ser precisamente un tiro en el pie de los separatistas, porque van a explicar, y lo vimos ayer en la defensa de Ford, van a explicar que no había nada preparado, que todo era un engaño, y lo van a escuchar los separatistas de la voz de los propios separatistas, ¿no? Y por eso digo que va a ser un tiro en el pie. En todo caso, creo que sí ha servido, al menos, este gobierno de Pedro Sánchez, para que se pueda hablar de otras cosas y rebajar en cierta medida la tensión. Mire, yo vivo al lado de la prisión de Lledoners, donde ha estado detenido esta gente. Vivo a 2 kilómetros, justo a 2 kilómetros, y cada fin de semana cojo la bicicleta con mis amigos y paseamos por ahí. Y he visto cientos, miles de personas que con aire festivo iban a acudir a ver a sus presos. En un estado entre tristeza y con mucha, casi era una peregrinación religiosa, y así lo vivían. Pero ellos se saben derrotados. Y eso yo creo que es un punto importante. A partir de ahora lo que se tiene que hacer es reconstruir sus cuentos, que no va a ser fácil, pero se tiene que hacer a través de un relato. Y un relato de España, y además dirigido en catalán, que eso es lo importante, el punto clave.
Y dice usted relato. ¿Llegó demasiado lejos el gobierno con lo del relator mediador? ¿Se fue demasiado lejos el gobierno en la negociación con los independentistas? ¿O era una cuestión de interés propio por lo de los presupuestos?
Sí, ahí yo creo que este tema es un tema que no hace falta hablar mucho. Es decir, España es un Estado perfectamente democrático y lo reflejan todos los estudios que se publican sobre la transparencia y la calidad democrática de España. La única relator existente, y nosotros lo hemos dicho por activo y por pasivo, es la Constitución, y a partir de ahí ese es el marco del diálogo, es el muro y al mismo tiempo es el marco. Con lo cual entendemos que el relator era dar oxígeno para intentar ganar un poco más de tiempo por el tema de los presupuestos. Yo creo que ahí coincidiremos todos en este análisis.
Dígame, José Ramón, viene una campaña electoral, la va a anunciar el presidente del gobierno dentro de unos minutos, y seguro que en el programa de alguno de los partidos que va a presentar esas elecciones vendrá la aplicación inmediata y sin ningún tipo de cortapisas ni de condiciones del artículo 155 de la Constitución. ¿Está Cataluña para que se vuelva a aplicar el artículo 155? ¿Se quedó corta la otra aplicación?
El artículo 155 debe aplicarse entre el 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando el Parlamento se saltó el Estatuto y la Constitución. Desde luego nos hubiésemos ahorrado el 1 de octubre y muchísimos problemas. Y debió asegurar la neutralidad, en sobre todo, de los medios de comunicación público para, en fin, justificar y garantizar unas elecciones que luego vinieron en pie de igualdad, que no se produjeron. En estos momentos, aplicar el artículo 155, si no viene acompañado de un relato muy potente, muy claro, y repito, sobre todo en catalán parlante, va a ser realmente echar gasolina al fuego en estos momentos. Y yo creo que eso lo que hay que hacer es, si se tiene que aplicar, que yo no soy jurista y por tanto desconozco si la Generalitat se está saltando o no las leyes constitucionales, yo creo que la Generalitat, más allá de las bravatas, está cumpliendo estrictamente la ley. Bueno, de hecho, lo que está haciendo es no hacer nada, ¿no? Porque ni gobierna ni hace nada, tiene el Parlamento cerrado en Cataluña, ¿no? Pero es verdad que jugar con el artículo 155 de aplicarlo o no aplicarlo, yo creo que es jugar con fuego, y debemos ser todos muy responsables y hay que tener una visión de Estado muy clara para saber hasta dónde se puede llegar.
Esos son los partidos que se reunieron en Colón la semana pasada, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que piden la aplicación del artículo 155. Cada uno lo pide en un tono, pero lo piden. ¿Esa manifestación usted cree que ha sido decisiva a la hora de que el gobierno decida hacer las elecciones? ¿Y qué opinión tiene usted de esa manifestación?
Bueno, nosotros como Sociedad Civil Catalana ni apoyamos ni asistimos a como asociación. Es decir, hubo mucha gente de nuestra asociación que a título personal sí asistió. ¿Por qué? Pues porque Sociedad Civil Catalana defiende nuestra transversalidad. Palabra muy fea y muy manida, pero realmente sí. Nosotros tenemos dentro de nuestra asociación gente que va de la izquierda a la derecha, gente constitucionalistas, de aplicar el castellano solamente las 3 horas y la inmersión lingüística, hasta gente que defiende la inmersión absoluta en español en Cataluña. Sí. Por tanto, es muy difícil que nuestra asociación converja en tantísimas sensibilidades a apoyar este tipo de manifestaciones. Yo creo que la manifestación sí sirvió para evidenciar que había un cabreo importante, pero la convocatoria de elecciones, no olvidemos, ha sido la presión que ha ejercido Puigdemont para romper el pacto y no llegar a ningún acuerdo. El independentismo es muy dividido y quien marca las pautas es el exiliado aunque cada vez tenga menos poder, pero han sido los maximalistas que quieren cuanto peor mejor, y eso es una realidad, es una evidencia, que lo que quieren es un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox para poder volver a movilizar a sus bases, cuestión que yo creo que no van a poder hacer, pero que esa es la vía que quieren seguir.
José Ramón, pues, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por estar en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid esta mañana, unos minutos con nosotros. Se lo agradezco mucho, José Ramón.
Muchas gracias, buen día, buenos días.
Buenos días, que le vaya bien. Entonces, Yolanda, ¿cuándo crees que el presidente del gobierno decide terminar la legislatura? ¿Cuando ve que se queda sin apoyo de los independentistas o cuando ve la manifestación de Colón?
Yo creo que ambas cosas, ¿no? Está claro que el viernes pasado en ese Consejo de Ministros vimos claro que se les había agotado la paciencia y la salida definitiva de que esto tiene que ser inminente se toma el domingo por la tarde. Eso es lo que nos cuentan, y de ahí hay la reunión ya el lunes por la tarde aquí en Moncloa de 5 a 7 de la tarde, en la que, y eso es verdad porque la gente que estuvo allí lo dice, se apostó por el 14 de abril.
O sea, que esa fecha estuvo ahí.
Sí, esa fecha estuvo ahí, parecía que había un cierto consenso. Lo que ocurre es que cuando esto salta a la prensa y sale en los medios de comunicación, todas las personas que también tienen su capacidad de influencia, de presión y que creen que el presidente debe escucharlas, la mayor parte de ellas de Ferraz, del partido, pues presionan para que sea el 28. Pero vamos, la fecha del 14 en un principio parecía que iba a ser la definitiva, que bueno, al final sea el 14 o el 28 es lo de menos. Lo que sí que ha quedado claro esta semana es una, que desde otoño la Moncloa se preparaba, el gabinete presidencial se preparaba y tenía un plan específico temiendo la ruptura con los independentistas, la caída de presupuestos. Ellos contemplaban ya en ese plan que hacen en otoño la convocatoria electoral en febrero para hacer elecciones en abril, hacer una campaña presidencial que influya mucho sobre la del 26 de mayo y negociar los gobiernos regionales y el estatal, pues a las puertas del verano.
En ese análisis no entraba la foto de Colón, o la foto de Colón lo acelera todo.
La foto de Colón es definitiva, porque ahí el presidente del gobierno y sus asesores intuyen que, oye, a lo mejor nos estábamos equivocando, que, oye, a lo mejor las tres derechas no movilizan tanto. La lectura que hace la Moncloa ahí es que PP y Ciudadanos se equivocan terriblemente al darle carta de naturaleza a Vox. Cuentan en el PP que deciden que Vox tiene que subir también al escenario y estar presente como uno más, porque si no iban a estar en un rincón, en la sombra, haciéndose las víctimas. La pregunta que plantean en la Moncloa es ¿y qué? ¿Y qué ocurre con que sean unas víctimas y estén en un rincón? ¿Les ha ido peor subiéndolos al escenario? ¿Esa fotografía les va a perseguir durante toda la campaña? ¿O por lo menos el PSOE, el gobierno, lo va a intentar? De ahí la prisa.
Yo creo que he oído mucho la leyenda esta de la foto de...
¿Qué leyenda?
La leyenda de la foto de Colón, que les vale para una cosa y para la otra.
No,
para
la de decir, los fantasmas del Windsor.
Les vale para avalar...
Esa es otra foto, esa.
Para avalar,
fantasma del Windsor.
Para avalar la vía de la negociación con los nacionalistas, les vale para adelantar las elecciones, les vale para todo. Es decir, sí que vi desde el minuto uno, porque estaba allí, siguiendo la manifestación, otro fin de semana sin librar, vi... Que
eso es una reivindicación laboral.
Eso es una pullita.
Vi que esa, voy a pasar a Nacho Cardero.
Que esa mañana, aparte de la mala organización de la concentración evidente, no vi el afán en venderlo del pinchazo. Desde antes de que se supiera si había pinchazo o no, quiero decir que ni siquiera cuando había terminado la concentración ni se sabía, ni se conocía la magnitud, hasta dónde había llegado la multitud en las calles adyacentes, ya decidieron que había que hacer campaña porque había sido un pinchazo. Pero yo lo de la foto de Colón lo puedo entender en el sentido de que Vox está en primera línea, mantiene ese protagonismo que el partido en el gobierno necesita, el gobierno al menos hasta hoy, que necesita para competir en esas elecciones con el margen que le da jugar entre el decaimiento absoluto de Podemos y la evidencia de que el otro espectro, el de centro-derecha, se va a dividir en tres. Si ese otro espectro de centro-derecha se divide en tres y además en partes cuasi iguales, pues evidentemente ellos tienen grandes esperanzas de poder reeditar una mayoría de gobierno. No, yo creo que no solo con Ciudadanos. Ciudadanos siempre en las encuestas le suelen pronosticar el doble lo que luego saca. Sí. Y así ocurre desde los últimos 4 años y además insisten. Y ocurrió otra vez en las andaluzas donde iba a ganar o empatar con el PP y le sacaron 5 escaños. Pero bueno, sí a reeditar la otra fórmula. Por supuesto, Podemos, los que queden 30 o 40, no los que sean, sí que se verían obligados a otra vez a apuntalar y más que nunca a ese partido y luego completar con los que ahora tiene esa vía de negociación o ha mantenido esa vía de negociación mientras le han dejado. Porque ya como no lo han dejado, pues tendrá que reeditarlo después. Por cierto, estamos hablando ya después del juicio y antes de la sentencia, donde podrían entrar otros factores en juego. Bueno, yo creo que ha sido un asunto menor el de la manifestación. Yo lo que decide al señor Sánchez
adelantar y romper
es la convulsión interna y sobre todo su traslación al sistema de medios. Es decir, cuando veis, vamos a hablar claramente, que el grupo Prisa, que marca la pauta en buena parte de todo ese sector de la opinión pública, no está por la labor, que no traga con el relator, pues entonces es cuando se tiene que replantear los hechos en sí. Pero no por la movilización o que se vea a Vox, porque a Vox, objetivamente, al señor Sánchez le viene de lujo.
Ha sido definitivo la convulsión que se produjo la semana del relator, cuando Iceta suelta lo del relator y por la tarde en el Senado la vicepresidenta Calvo nos da carta de naturaleza, la que se monta en el Partido Socialista, ese riesgo de fractura, esa convulsión es donde ya empiezan a, efectivamente, medios que son pues más cercanos también lo critican. Esa salida el jueves por la tarde de Felipe González, ante esto hay que decir, ni puedo ni quiero, o sea, esa contundencia de Felipe González, Alfonso Guerra, la presentación del libro en el Congreso, eso les convulsiona. Y el jueves por la tarde, cuando ya ha vuelto de Bruselas Pedro Sánchez, es cuando deciden hasta aquí hemos llegado, dejan ya de coger el teléfono, porque ha llegado un momento que ya no se cogen los teléfonos, etcétera, etcétera, y el viernes empieza a escenificar la ruptura. ¿Y qué tienen ahora? Yo creo que ahora tienen algo fundamental, tienen algo que no tenían, tienen un relato, eso va a ser fundamental. La pinza entre... somos víctimas de la pinza entre, por un lado, el independentismo, que bueno, por mucho que hemos querido y hemos conseguido, van a venderlo, que la situación se normaliza en Cataluña, ellos con exigencias inasumibles, extremistas, etcétera, etcétera, y lo que ellos llaman las tres derechas o la ministra Delgado.
La ministra del trifálico.
Trifálico, sí, efectivamente. Sí. Y de ahí sí que es importante que sean antes del 26 de mayo, porque no le dejan a Ciudadanos una cosa que para el PSOE es clave. No le deja blanquear. Ciudadanos quería blanquear el 26 de mayo pactando con algunos varones socialistas buenos, le estoy poniendo comillas, que no se ven en la radio, quería pactar con algunos varones socialistas buenos, Ciudadanos, y blanquear...
No sanchistas,
esos buenos lo digo entre comillas, por eso las he puesto. Y ahora no puede blanquear, con lo cual el relato lo que quiere es ese. Va a buscar Pedro Sánchez, a ver si le sale ese centro sociológico y presentarse como el hombre de la moderación política.
Pedro y luego Yolanda, venga.
Y luego una cosa que funciona en política también, ¿no?
¿Qué es?
Es decir, yo lo he intentado con los presupuestos sí, lo pueden que... tener cierta crítica, pues, el déficit y demás, pero bueno, los presupuestos son un arma potente, yo creo, electoral para Pedro Sánchez. No han salido adelante, bueno, pues porque a pesar de que, y me vais a permitir que vuelva al juicio un momento,
sí, claro,
ayer contaba Oriol Junqueras que describía una organización con 88 años de historia, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Decía que no tenía...
que no había robado, que no tenía casos de corrupción.
Solo caso de corrupción en toda esa época. Y decía que era una formación progresista, de que buscaba el progreso social,
sí,
el progreso de los desfavorecidos y demás. A las 24 horas, ¿no?, de que tumbaran unos presupuestos tan sociales y ayudaran, su formación ayudará a tumbar unos presupuestos tan sociales, porque es que resta en otra cosa que no, evidentemente, que no es los desfavorecidos o que no es el bienestar de la mayoría, o sobre todo trabajar por los sectores pues que más sufren de la ciudadanía. Y bueno, y entonces eso Sánchez puede utilizarlo, lo he intentado,
claro,
se lo han tirado, es una baza electoral. Y luego, bueno, pues tampoco está mal otra cosa, y vuelvo al juicio un momento.
Sigue, vuelve las veces que necesites.
Alguno...
que para eso estás allí.
El pinchazo mediático de Vox en las primeras jornadas, ¿no? Esto iba a ser un altavoz fenomenal para la formación ultraderechista de Santiago Abascal, y el presidente del tribunal, que es muy hábil... Bueno, lo que ha hecho creo que lo que tenía que hacer, pero además es muy hábil porque, bueno, la respuesta a por qué no pide Vox que Sánchez se quite de la solapa el lazo amarillo que portaba.
No, el procesado, sí.
y Jordi Sánchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, el presidente, perdón, de la Asamblea Nacional Catalana, y inmediatamente Manuel Marchena, el presidente del tribunal, recurre a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí donde tienen puestas sus esperanzas muchos de las defensas, y habla de dos sentencias que garantizan la exhibición de símbolos políticos y o religiosos a los acusados. Y dice, una de ellas condenó, no recuerdo el primer país, y la segunda a Bélgica. A Bélgica.
Bélgica y Bosnia.
Bélgica y Bosnia.
Y Bélgica y Bosnia.
Pero el rey se le escapa y le dirá, a Bélgica. A Bélgica. A Bélgica. Dice dos veces.
Están siendo muy cuidadosos.
En cualquier caso, sí.
Y ayer lo que tú decías de Vox, lo que dice, si no va a responder usted a las preguntas ni del fiscal ni de la acusación particular, pues no le doy la palabra y no perdamos tiempo.
No, se elimina el número de enumerar, que yo solo he visto en algunos juicios, las preguntas.
Se puede hacer, se puede
hacer. Pero lo impide. Entonces, es verdad que llegará el momento de los testigos,
eso
donde todos
que
tienen que todos tienen que declarar. Que por allí va a pasar Mariano Rajoy y va a tener que contestar a Ortega Smith.
Bueno,
pues ya veremos cuándo son las elecciones y a ver si da tiempo antes de que sean las elecciones, ¿no? A lo mejor no ya.
Pero esa foto Vox no la ha tenido. Esa foto Vox no la ha tenido.
Claro, de momento
la de interpelar a Junqueras no la ha tenido, ¿no?
Y hubo el detalle, ¿os acordáis el martes, cuando empezó el juicio, el malestar que mostró el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, por las declaraciones que hicieron a la entrada del juicio los dirigentes de Vox? Dijo el señor Egea, flaco favor le está haciendo la justicia, aquí es el momento de que se calle la política, etcétera, etcétera. O sea, que esa rivalidad entre Vox y el Partido Popular,
bueno,
ha quedado más mitigada porque no han podido y no han respondido a la acusación.
¿Y vas a decir, Yolanda, sobre todo esto?
Quería decir, bueno, un matiz y,
venga, venga.
Y tres o cuatro claves que a mí me parecen importantes.
Pues
una, los teléfonos entre el gobierno y la Generalitat no se cuelgan el jueves. El viernes se habla antes del Consejo de Ministros. De hecho, la vicepresidenta Carmen Calvo entra tarde. La vicepresidenta entra tarde al Consejo de Ministros porque está al teléfono con Elsa Artadi. Sale unos minutos antes del Consejo de Ministros para volver a hablar con ella. Y cuando termina el Consejo, en esa conversación está también presente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Y luego, claves sobre la campaña que a mí me parecen muy importantes. El gabinete de Sánchez ha llegado a una conclusión y es que es cierto, puede haber una animadversión generalizada en España hacia el mundo independentista, pero ellos creen que el mensaje de la derecha de España se rompe, creen, no ha calado en la población, nadie en España cree que España se vaya a romper, en parte porque los presos están en estos momentos en el juicio y también creen que eso evidencia la ruptura con el independentismo, que no había un pacto oculto, ese pacto del que vienen hablando todo este tiempo las derechas. Luego, ¿qué quieren hacer? Una campaña pues para apelar al voto cabal, al voto moderado, a ese orden que ellos creen que es lo que está pidiendo la sociedad. Creen que la sociedad no quiere un 155 enardecido sobre Cataluña, sino que todo vuelva a la normalidad. Van a apelar mucho a las mujeres, tienen ahí el 8 de marzo por delante, del que yo creo que pueden sacar un rédito importante. Van a apelar evidentemente a lo que ellos llaman a las canas, porque todos sabemos, ¿no?, que al final el electorado del PSOE está muy envejecido. El domingo vamos a ver encuestas en todos los periódicos y ellos dicen que, a ver, no son optimistas, pero están esperanzados en que poderlo sacar adelante. Tienen encuestas y están esperanzados.
Hombre, ellos tienen su particular cuento de la lechera, igual que puede tener el Partido Popular o Ciudadanos con el modelo de Andalucía. Ellos tienen el otro cuento de la lechera. Esta vez sí, alcanzar ese 30% que les pronostica Tezanos en el CIS. Pasar de los 100, no 100, más bien más de 100, más bien serían 115, volver al modelo del 15 y a partir de ahí, bueno, si se cumpliera alguna vez este estirón electoral de Ciudadanos como segundo o incluso tercer partido, pero con pegado al PP, pues a partir de ahí empezar a jugar esas bazas. Vox es fundamental para todas sus esperanzas, que Vox no solo tenga partido o grupo parlamentario, sino que entre ampliamente en el Congreso, pues, en el papel o en el lugar que tiene hoy Ciudadanos. Eso supondría una ruptura total de todo el espectro del centro-derecha y eso le daría a ellos una gran baza, porque recordemos que en las últimas generales Podemos, que hoy nadie piensa que vaya a repetir los resultados de las últimas elecciones, donde estuvo a un punto, creo recordar exactamente, del Partido Socialista, pues no va a repetir ese 22%. Todos pronostican una severa bajada. no concurre además ahora, o si no va a ser junto a las municipales, pues incluso pierde parte de las marcas adyacentes, y a partir de ahí juntar otra mayoría que quizá necesite otra vez más de dos partidos y mantenerse. Esa es su jugada, esa es su apuesta, esas son sus prisas.
Pero
evidentemente
más que en el 30%, que soy yo, vamos, por lo que te dicen, no se lo creen ni ellos, están en una cosa más razonable, están en la cifra esa de los en torno a los 100 escaños. La encuesta de la que yo hablaba antes, la encuesta de GAT3, que
sí,
se va
a la Vanguardia del domingo,
efectivamente, y que fue hecha después de lo del relator, apunta que está un poquito al alza, no sé si llegará el PSOE, no sé si llegará a esos 100 escaños, pero sí que está un poquito, vamos, que ahora sacaría más que los 84
pero
que tiene.
Pero lo que sí tenemos claro
este
todos
momento
es que va a ser un parlamento más fragmentado que el actual.
Efectivamente, y además con una peculiaridad. Vamos,
ya más difícil todavía.
Más difícil todavía, hasta el punto de que no vamos a conocer quién gobierna hasta después de las municipales.
¿Cómo
o sea,
es
vamos a entrar
eso?
En un escenario, bueno, siendo, porque esto va a ser en abril, claro, si las elecciones, vamos, vamos a esperar, pero vamos, yo sigo con lo que me decían anoche a última hora, si son el 28 de abril o son un poquito antes, el 11 de abril, los pactos se pueden, vamos, lo normal es que los pactos se produzcan después del 26 de mayo, y ahí entramos en pactos globales en el que, bueno, van a influir unos en otros y va a ser un panorama pues muy complejo en el que va a tardar tiempo en haber un gobierno de la nación.
Yo discrepo, yo los partidos han asumido...
¿De qué discrepas?
Discrepo de ese punto. Los partidos han asumido las andaluzas, es decir...
Bueno, si
hay
suma el PP, Ciudadanos y Vox,
lo dirán
sí,
las cifras,
claro.
Es decir, si el PSOE y Ciudadanos suman, no cabe ninguna duda que formarían gobierno. Yo creo que es una hipótesis un poco...
Aunque esté diciendo Ciudadanos que con Sánchez no.
Bueno, pero hay que oír cómo lo dicen. Es decir, con este PSOE no,
claro,
con el PSOE claro, sanchista no, etcétera. Yo, bueno, puedo opinar que se equivocan.
Pero tú ves
no,
a Rivera o sea, con el mismo gobierno que Sánchez.
No, pero ahí es donde entra la segunda fase. Es decir, lo que en alguna vez tantearon en el 15, es decir, yo con este PP no, pero se me quitáis a Rajoy, ponéis
pero
a Soraya,
no se
la
va
famosa
ir,
operación
si...
Soraya. Eso es lo que yo creo.
Sánchez
que
no se va a ir
por
si,
supuesto
si gana
que no
las
se va a ir,
elecciones.
Pero que ese es el juego en el que entra Rivera y que entra Ciudadanos para seguir captando voto del Partido Socialista, que todavía cree que tiene margen para captar ese voto del Partido Socialista, que puede estar más o menos horrorizado con el episodio de Sánchez, ese PSOE antiguo que dice él, digo que creen ellos, yo no sé si puede ser cierto o no, pero sí que juegan a eso. Si esa coalición fuera posible, habrá gobierno, y si no, se reeditará, esta vez sancionada en las urnas, la actual mayoría, que no ha sido tal mayoría, como hemos confirmado estos 8 meses, de PP, digo, perdón, de PSOE, Podemos y los nacionales. Nacionalistas que entren, que igual unos y otros no, que ahí no sabemos cómo estarán divididos entonces los nacionalistas catalanes, quiero decir, y luego está el papelón del PNV. ¿Se reeditará eso? ¿Se formará en una coalición electoral? O la contraria, o la fórmula andaluza. Todos sabemos que si pasan de 176 Ciudadanos, PP y Vox, Ciudadanos no tendrán más remedio que entrar en ese juego.
Solo por contestarte 30 segundos, a mí lo que me dicen desde el PSOE es eso, que creen que los pactos irán después, ya una vez que se conozca también los resultados de municipales autonómicas, porque eso, o sea, serán pactos más
globales. No sabemos si van a ser juntas todavía.
Bueno, esa es otra cosa. Que eso pondrá a Ciudadanos en una situación muy incómoda. Eso es una de las cosas que te dicen el Partido Socialista. O sea, no es información, ¿no? Que te dicen que le va a poner en posición incómoda si las elecciones son en abril, apenas hay un mes para formar gobierno, sobre todo si, hombre, si suman PP, Ciudadanos y Vox, sí. Ponte que sea el PSOE el que tenga que hacer filigranas
Marta,
y que quede primero.
Ciudadanos
y eso
estará,
te dice el PSOE,
fíjate,
que después.
Ciudadanos estará incómodo si queda por delante del PP, porque entonces para sumar tendría que ser él quien negociara
bueno,
con
Vox. Bueno, estará encantado si queda por delante el
no.
PP. Estará,
bueno, pues yo te digo que tiene
una suma mayor.
Pues yo te digo que tiene un problema, porque entonces tendría que ir a sumar con este PSOE de Pedro Sánchez, que ha dicho que este PSOE de Pedro Sánchez, cuidado. Entonces, yo creo que la fórmula ya se ha inventado en Andalucía. Tal y como están las tendencias y las encuestas, etcétera,
claro,
etcétera.
Si suman,
es el PP,
querido Javier.
Es el PP, claro, si suman.
Que eso, por eso, supuesto, por eso te quiero decir. Que es
pero,
lo que...
Es el, pero que es el PP claro. Quien negocia con Vox, bueno, primero con Ciudadanos
sí,
y luego
sí,
con
sí.
Vox, y la fórmula andaluza está
si
más
suman,
o menos
ahí ya
superada.
Se abre
y Ciudadanos
mucho más fácil. Pero...
Tiene ya superado el sarampión, incluso la famosa
¿y
foto.
Si
no,
suman,
pero
¿y si PSOE
hay, pero
y Ciudadanos.
Hay... No, hombre, ya, por supuesto, no, pero estamos hablando de los problemas que puede provocar Vox. Yo creo que a medida que pasan los días, Vox y el gobierno andaluz está empezando a andar, está empezando a tomar decisiones, y yo ese efecto que se les va a insuflar de la extrema derecha, etcétera, yo creo que Vox poco a poco en la sociedad española, a mí no me gusta, ¿eh?
Influye mucho lo que decía Pedro, que estos dos días no han tenido micrófono, donde esperaban tener ese altavoz, como mucho ha tenido el abogado de que está allí sentado, el rifirrafe, bueno, el intento de quitarle el lazo amarillo a uno de los procesados y la respuesta de Marchena que tú has comentado. O sea que Vox, que espera tener ese altavoz, de momento no lo tiene. Y por eso se pusieron en la puerta del Tribunal Supremo. Y os iba a preguntar, que dice el PSOE de Sánchez. Bueno, el PSOE de Sánchez está tomando decisiones. Y sí, si no, que le pregunten a Soraya Rodríguez y a José María Barreda, que han sido destituidos de sus cargos, ¿no?
De la Diputación Permanente, ¿no?
Qué detallazo. Además, qué inútil.
Es un aviso a navegantes,
¿eh? Para que los oyentes tengan el contexto, son dos diputados veteranos del Partido Socialista, de siempre, que criticaron el acuerdo del gobierno para la creación de la figura del mediador relator con los independentistas.
Que hicieron pública.
Barreda fue presidente de Castilla-La Mancha.
Que hicieron pública además la opinión de muchos de otros diputados. Ellos lo hacían, entre otras circunstancias, porque no tenían nada que perder. Ambos son funcionarios, son profesores universitarios, se pueden ir en cualquier momento. Barreda, yo le he oído hace tiempo que él no optaba a repetir. Y el señor Barreda, como tal, por su recorrido dentro del Partido Socialista, ha sido presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. De hecho, preside la Comisión de Defensa del Congreso, forma parte de la élite del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, es un hombre, se le puede considerar, no sé si del viejo PSOE, que dirían los sanchistas, pero con motivo de eso estaba en la Diputación Permanente, que la maldad que le han hecho no es señalarle que no iba a repetir, que él ya sabía que no iba a repetir, sino simplemente para quitarle el sueldo de las semanas que duren entre el cierre de esta legislatura y el principio de la siguiente. Esa es la diferencia.
Es un pellizco doloroso.
Es señalarle una vez más. Y el caso de Soraya Rodríguez, bueno, es que fue la última portavoz parlamentaria del señor Rubalcaba. Eso ya en sí es un estigma que le perseguirá. Pero que también había dicho que ella es funcionaria, también es profesora universitaria y que puede irse a su casa, lo cual le permite opinar con libertad. Bueno, son dos detalles en contra de la leyenda de que el señor Sánchez es zapatero. Pero hay una cosa, yo creo que Zapatero es buena persona y lo ha sido siempre. Yo Sánchez, en fin, yo creo que estos detalles son absolutamente
feos. Pero no es un detalle...
Feos.
Aparte de ser un detalle, es una carga de profundidad que esconde un mensaje. Esto es el que se mueve, no sale la foto, Ángel.
Ya no se iban a mover.
Pero ahora mismo, mira, otro de los argumentos que te dan para ir a elecciones antes de municipales y autonómicas, es que esto obliga a tener a toda la organización del PSOE tensionada. A todo el PSOE tensionado, primero para las generales y luego también para las suyas, que son las municipales autonómicas. Entonces, esto dentro de tener a todo el PSOE tensionado, también entra todo el PSOE tensionado y disciplinado, porque si no, mirad lo que os puede pasar, que le ha pasado ya a Soraya Rodríguez y al señor Barreda. O sea, que esto, aparte de un pellizco de monja, vamos, esto es un mensaje en toda regla del que se mueve no sale en la foto, creo yo.
Pedro y Yolanda, sobre esto, venga, Pedro.
Bueno, pues, quiero decir, si es verdad que tiene una estética, más allá de la ética complicada, este tipo de decisiones, ¿no?, de represalias con los que expresas. Pero este era un momento muy delicado, ¿eh? Es decir, se va a un gobierno progresista por al garete, con el tema de los presupuestos, se convocan elecciones hoy. Hay una manifestación muy preocupante el fin de semana pasado en la Plaza de Colón, porque, como ya hemos hablado aquí, yo os he expuesto mi opinión, estaba agarrada una excusa, ¿no? Es decir, la manifestación, detrás de la manifestación había otra cosa que el relator, y que gente de tu propio partido entre a eso en público en ese momento, a mí me parece... Habrá quien le parezca libertad de expresión, a mí me parece una deslealtad, porque las críticas pues se pueden hacer, incluso se pueden trasladar en público, pero hay momentos y momentos. Y ese era, digamos, un momento de extrema necesidad. Y luego me gustaría...
Para el gobierno.
Uh-huh. El martes por la tarde gobierno, se convulsiona el PSOE al conocerlo.
¿Qué es de tu partido? Bueno, pues, se convulsiona
sí,
el PSOE.
Vamos, ya te decía mucha gente, por aquí no van a pasar.
No, pero yo entiendo que detrás de esto, detrás de esa supuesta convulsión del PSOE...
Bueno, el PSOE, dirigentes del PSOE, referentes, no todos.
Quien no ha querido nunca a Sánchez y quien ha hecho lo posible para que Sánchez no estuviera. ¿No?
Que hace tres años le quitaron a la Secretaría General.
Perdón, entonces, ¿es una convulsión de verdad o es como han hecho las derechas una excusa para liarla. O sea, quiere decir...
Bueno, es que tenía muy presente lo que le pasó a Susana Díaz. Dice, con esto, los varones que se jugaban en las urnas, y viendo el antecedente de Susana Díaz, dice, con esto del relator, no sacamos ni grupo parlamentario, pensarían los varones
socialistas. Sí, del asunto del futuro autonómico de los varones lo hemos hablado, pero a mí me parece que hay un sustrato de rencilla interna y de no perdonarle a Sánchez y de estar todavía ojipláticos ante la capacidad de supervivencia y el liderazgo de este señor, muy importante por parte de gente de responsable del PSOE. Y luego me gustaría introducir otra cosa, y como ahora viene Yolanda, seguramente puede ir por ahí, que llevamos un rato hablando de las posibles combinaciones electorales
y
la fuerza que monopolizaba todas esas conversaciones en elecciones anteriores ni la hemos mencionado, que es Podemos.
Amigo, pero es que eso es un detalle. Por algo será. No por omisión aquí del guión, sino simplemente porque será. Que no
está la baja.
Por algo será.
Así que voy a hacer de Juan Pablo Colmenejo. Yolanda, por favor.
Qué bien lo has hecho.
Claro, claro.
Qué bueno. Oye, si un día te qué pones bueno. malo, así, le llamas.
Así empezaron con Sánchez, ¿eh? Ya. No queremos el gobierno Frankenstein y le echaron.
Venga, Yolanda.
A ver, sí,
el detalle de Podemos y lo demás que estábamos comentando de lo que ha ocurrido en el Partido Socialista.
Sí, el detalle de Podemos, que pasó de intentar asaltar los cielos a ser partido bisagra y a ser ya casi irrelevante, ¿no? Sí. Se enfrentará al final, quizá, Pablo Iglesias a la sonrisa del destino, cuando si en un momento determinado las tres derechas no suman y Ciudadanos se ve en la tesitura de apoyar a Sánchez, ¿qué hará en ese momento Pablo Iglesias? ¿Volverá a decir que no? ¿Repetirá aquel no con aquel el discurso tan durísimo de la Cal Viva?
Marzo de 2016.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí Pablo Iglesias se enfrentará a sus peores demonios, entiendo. Y sí que sobre lo que comentabais de los casos de Barreda y de Soraya Rodríguez, yo creo que sí, que es también un aviso a navegantes a aquellos varones que salieron la semana pasada, ¿no? Tan hinchados y a lo mejor tan asustados también para criticar a Pedro Sánchez, porque no nos olvidemos que si efectivamente de aquí 20 minutos el presidente confirma que hay elecciones en abril, eso impone disciplina en el partido, todos juntos, todos a una, para sacar adelante esas elecciones, y eso permite también a Pedro Sánchez lo más importante, que es bueno, utilizar el tablero autonómico como peón para jugar en otra arena, que es la arena estatal, y en ese momento pues yo creo que Pedro Sánchez se acordará y podría ceder un gobierno autonómico y otro no, porque se acordará de quienes han estado con él y quienes no, pero no solamente se acordará también de quien apoyó a Susana Díaz. Yo no creo que una persona como Pedro Sánchez olvide quién ha estado a su lado y quién no durante tantos meses.
Lo estás diciendo tú más suave que Collado.
Lo
estás diciendo con mucha más dulzura que Collado.
Pregúntale a Soraya Rodríguez si
porque Collado empezaba, Zapatero era buena persona.
Yolanda, habrá que leer ese manual de resistencia que quizá
olvidemos
y que esto no es casual, sale el manual de resistencia, el libro que explica la figura de Pedro Sánchez justo cuando va a empezar la campaña, justo cuando va a ser una campaña evidentemente presidencialista. Pero ¿cómo va a ser eso un despiste? Si hay un plan desde otoño preparando estas elecciones, porque se temían que lo de los presupuestos iba a ocurrir, y bueno, pues tenían el plan B, eso es evidente. Todo gobierno tiene un plan B.
Si le descontamos las horas de vuelo y los
el libro está pagado que ni el planeta, ¿no?
Y el escribir el libro, la laboriosidad del señor Sánchez queda en entredicho.
Es que no ha escrito nada, ha reconocido que no ha escrito nada.
Pero eso tampoco queda bien, ¿no?
No, por eso decía
porque
yo
lo firma él.
Que es un libro casi tan bien pagado como el planeta.
He empezado la tertulia diciendo que no hay que darle por muerto, muchísimo menos, y sino que se lo digan a Susana Díaz. Yo he empezado así la tertulia. Me decían ayer un datito que, bueno, y comparaban con lo que pasó, la gente veía en el PSOE en las elecciones de 2008 con Zapatero, que también ahí estaba en el centro derecha, estaba muy movilizado, le daban
el PP,
porque no había otra, eran otras circunstancias, pero que al final sacó 169 diputados Zapatero, volvió a gobernar y el Partido Popular se quedó en 154, fíjate qué tiempos, o sea,
pero ahí ganó las elecciones, como te dicen todos los analistas, por Cataluña. La diferencia estuvo en Cataluña, el voto del PSOE en Cataluña, que fue apabullante,
pero 25 que hay, diputados,
25, no recuerdo mal, fue 25, una cosa espectacular.
Pues ese ejemplo le tienen fresco, lo que pasó ayer en el 2008.
Algo, Pedro. tenías ahí apuntado.
Que a mí el libro, que me pareció una otra ocurrencia más en un primer momento, sí. Y por supuesto me planteé que cuando escribió un presidente del gobierno un libro, estando en Moncloa, ahora empiezo, yo no sé si como pasa con muchas cosas de Sánchez, ¿no? Que empiezo a verle la jugada, no sé si maestra, pero es que había que construir un relato sobre Pedro Sánchez, ¿no? Claro. Quiero decir, el de Aznar va solo, o sea, existía desde hacía mucho tiempo. No quiero decir nada ya de Felipe González. Zapatero.
Te salta Rajoy.
Zapatero, la buena persona que...
¿Qué dice
Ángel?
No, que parece mal que haya hecho buena persona.
No, al revés, estoy de acuerdo. Bueno, es que sí, estoy de acuerdo.
Con él empecé todo esto. No. O sea, que, no.
Que se lo digan a los venezolanos.
Eso estaba pensando yo.
Pero que yo estoy desprovisto de ironía con el tema de buena persona, que me lo parece, pero que Zapatero enseguida, sí. Si piensas en Zapatero y te gusten más o no sus características, pero sí. Hay unas cuantas que le identifican, ¿no? Claramente. Sí. Y de Pedro Sánchez no teníamos ni eso. O sea, decir.
Pero ahora la palabra resistencia ya es la primera.
Y hay que, claro, y hay que construir un relato, ese, y seguro que algunas cosas, bueno, otras cosas más que querrá lanzar
el libro,
que es un, libro,
superviviente,
que es un
lo
elemento publicitario, claro,
sí.
Pero que ahora mismo me parece una buena idea.
Sí. Dime, Yolanda.
Sí, que quería destacar esto que está diciendo Pedro, que es muy importante en una campaña en la que va a ser una campaña de candidatos y menos de siglas, por lo menos en el caso de PP, sí, y de PSOE, sí. Va a ser muy presidencialista, es muy importante construir el relato del presidente, acercar al presidente y que sea una persona, bueno, pues más humana, que los ciudadanos nos conozcan algo más sobre él. ¿Os acordáis del 2008? Y la mencionaba ahora Marta. Ella y yo nos conocimos en esa campaña. Uh-huh. Zapatero se construyó con aquella imagen del buenismo frente a un Rajoy que presentaban como un agorero. No sé si os acordáis.
Sí, sí,
de un
el PP venía de la legislatura de las manifestaciones.
Exacto. Venía, y hubo un spot maravilloso, maravilloso. La verdad, lo hizo muy bien Rushmore, la señora Rushmore, la agencia de publicidad que contrató el PSOE en aquel momento, que era no seas él. Y apareció un señor agorero, ¿no?, que se rompía el coche y decía, pues va a ser la caja de cambios, uy, esa camisa te hace gorda, uy, esto va a salir muy mal. Entonces, al final decía, no seas él, no seas ese agorero y tal. Que
dice
era...
que viene la crisis.
Exacto, que decía, sí, que luego esto en el suelo te lo reconocen.
Y luego vino.
Y se los llevó por medio.
Pero lo cierto es que se impuso esa imagen del buenismo, del talante, del diálogo, del cierto optimismo, de cierta ilusión que encarnaba en ese momento Rodrigo, antes de la crisis, Rodríguez Zapatero. ¿Qué está construyendo ahora el gobierno o qué va a construir? Pues solamente el título del libro ya nos dice mucho. Todo. Una figura de un tipo resistente que lo ha tenido todo en contra, que no le han regalado nada y que ha ido ganando, pues eso, canasta tras canasta, un partido muy complicado.
Bueno, algún título sí parece que le regalaron.
Lo de canasta tras canasta es mucho mejor que lo del manual de resistencia. Podía ponerlo de subtítulo, no está mal la aportación. A las 10 sale el presidente resistente para anunciarnos cuándo son las elecciones y te vamos a dejar a ti tranquila, Yolanda Mármol, que estás ahí en Moncloa y que tienes que seguir la comparecencia para tu periódico, para el periódico de Cataluña, y te agradecemos este ratito como otros días. Y
muchas gracias a vosotros.
Y te liberamos ahí. Ahora volvemos a Moncloa, que está por ahí también Noel Antonio. Los que estamos aquí nos quedamos. Si no tenéis mejor que hacer, aquí os invito a quedaros
nada,
un rato.
Aquí se está estupendo.
A escuchar al presidente del gobierno. Pues están en ello. Están en ello. Aquí seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. A las 10 escucharemos al presidente del gobierno. Antes hay que saludar, como corresponde cada mañana, a José María del Toro, que está con el menú de la 1 y 3 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Carlos Sainz de los Guerreros de Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio San Miguel de Navalagamella. Domingo a las 8 horas, Colegio Sansueña de Talamanca del Jarama.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera, Eibar-Getafe. Y a las 9:30, derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues cuando termine este Buenos Días, que vamos a continuar en este tramo, vamos a continuar a las 10 con el análisis de la actualidad, con lo que diga el presidente del gobierno y lo que digan otros líderes políticos, pues cuando terminemos de contar todo esto, pues aparecerá José María del Toro a la 1 y 3 minutos con lo suyo. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lleva lo tuyo?
Bien, lo llevo bien. Y sí, con viernes mucho mejor.
Ya me atrevo. Tienes la previa del fin de semana, que decirlo de deportes.
Exactamente, la previa del fin de semana que viene muy cargada. Lo último que te puedo contar es que Valverde ha renovado contrato con el Barcelona. Una temporada más.
El efecto Simeone.
El efecto Simeone, exactamente. Ha renovado una temporada más con opción a una segunda. El acuerdo se firma a las 10:15, o sea, dentro de 25 minutos en el palco presidencial del Barça. Esta tarde a las 5 tiene rueda de prensa. Ya la tenía porque mañana el Barça juega partido de Liga. Y efectivamente viene concatenada la noticia con la renovación del Cholo Simeone, dos temporadas más, hasta 2022. Con lo cual se va a convertir en el entrenador más longevo del Atlético después de Luis Aragonés, sí, que estuvo 15 temporadas en el equipo rojiblanco.
Pero no
rojiblanco.
Seguidas, estuvo salteadas.
Claro, eso sí, efectivamente. Sí, sí. Así que os supongo a los rojiblancos, a Pedro y a ti, satisfechos con la renovación,
sí,
¿no?
Sí. La estabilidad y la continuidad siempre es buena señal, ¿no?
Pero es bueno. Yo creo que es ya una época
única
para el club y casi irrepetible, ¿no? Por no decir irrepetible, ¿no?
Sí, sí.
Y que eso no hay recambio mejor, ni queremos.
No, si es que el problema es el recambio, que es que no hay recambio. Lo está poniendo tan bien que es muy difícil cuando se vaya, pues oye, pues tendrá que irse como todo el mundo de los sitios, porque nada es para siempre.
Señor Ferguson puede ser un buen ejemplo.
Sí.
Y el United.
Salvo que le tenían que hacerle de por vida, o sea, pero eso, bueno, es la vida.
Si ganamos más que Ferguson.
Sí, mejor. Sí.
Oye, y sin doble intención, yo os pregunto a la rojiblanca.
Venga.
¿Vosotros querríais una evolución en el estilo de juego del Atlético o esto es como es y está demostrado que si no es así la cosa va peor?
Dilo, Pedro, dilo tú.
Yo voy a citar al compañero Alejandro Requeijo, que escribió y habló de la indudable belleza del unocerismo.
Correcto.
Belleza binaria del unocerismo.
Sin duda.
Eso es belleza.
Sí, señor.
Eso, quien no lo vea, pues porque está embarcado en un fútbol barroco,
sí,
antiguo.
Sí. Estoy completamente de acuerdo.
Brillante.
Pero habéis visto atléticos que jugaban mejor al fútbol, ¿verdad? Lo reconocéis.
Bueno, este juega.
Aunque haga 20 años.
Bueno, este juega muy bien. Es que aquí depende, aquí ya estamos que para ti que jugar bien y que jugar mal. A lo que ha dicho del 1-0, oye, está muy bien, pero que muy bien.
O sea, que estáis claramente encolumnados, que diría el Cholo, con el no consuman, ¿no?
Pero vamos.
Seguís la filosofía de Luis Aragonés. ¿Qué hay que hacer? Ganar. Ganar y después ganar. Y después ganar.
Eso es.
Y si puede ser
1-0.
Al Madrid siempre.
Y además,
eso lo tenéis complicado, pero bueno.
Y además lo has hecho muy bien intentando, porque Luis pegaba los mismos golpes que ha pegado toda la mesa.
No, por eso lo he hecho, ¿sí?
A ver,
María, bueno, la jornada empieza hoy.
Le van a pagar una pasta, ¿no?
Pues dicen que un euro más que el mejor pagado.
O sea, eso decía Luis Aragonés. A mí me paga usted una peseta más que a todos estos.
Exactamente.
Porque si no, no me hacen caso.
Y tiene su punto de razón.
Eso lo decía.
Eso lo decía. Cruz también lo decía.
Decía, a mí una peseta más que a todos. Porque si no, le voy a decir, corra usted. Me va a decir, ¿yo? ¿Por qué voy a correr si usted es un empleado de aquí?
Autoridad.
Claro.
Ya estás hablando del Madrid mal.
Decía que hoy empieza la jornada con un Getafe Eibar, esta noche a las 9 en Ipurúa. El saque de honor lo hace Aner, un chaval de 8 años que sufre cáncer, un modo de visibilizar este problema y de darle una gran ilusión al chaval, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. En baloncesto también hay una iniciativa en la Copa del Rey, hay un jugador de cada uno de los 8 equipos que están compitiendo que llevan un cordón dorado. Esta noche hay un Real Madrid Estudiantes a las 9:30, ahí estará Campacho y Brizuela, que son los que lucen ese cordón dorado, para darle visibilidad a la iniciativa, y cada punto que anoten se transforma en 100 euros que van a ser dedicados a la investigación contra esta enfermedad. Hoy, por supuesto, Hay rueda de prensa del Cholo Simeone, donde podremos preguntarle por la renovación y por el partido, y de Michel, porque mañana hay un Atlético Rayo a las 4:15
en Vallecas.
En la primera vuelta, recuerdo, 1-0 para el Atlético, sí, gol de Griezmann,
muy sufrido.
Con un Rayo que pudo empatar en la franja final del partido con una gran parada de Oblak. Aquel día se entonó el Oblak en el Metropolitano. Además, hoy también hay rueda de prensa de Pellegrino, porque mañana hay un Real Sociedad Leganés en Anoeta. Y, por supuesto, el Real Madrid está a dos días del partido. Juega el domingo por la mañana en el Bernabéu frente al Girona. No le va bien la hora a Marta. No sé si puedes hacer algo. Me ha dicho que si hago yo algo, tú igual, Juan Pablo.
Yo con Tebas ya sabes qué mal asunto. Yo aquí con Tebas...
A mí tampoco.
Tebas, el del producto, no...
Pero bueno, tampoco está mal. Sales del partido a las dos, te tomas el aperitivo...
Ah, bueno, sí. Esa parte está bien.
Yo, como soy de haber ido a Vallecas muchos años, a mí las 12 me parece un horario magnífico.
Sí, señor. Sí.
Hay que cambiar.
Yo voy de pequeñito al Vicente Calderón a ver a Leti Madrileño.
Yo también he ido, sí, efectivamente.
A las 12 de la mañana.
Y el primer equipo incluso, ¿eh?
Sí, señor.
El primer equipo con Calderón, me acuerdo yo.
Y en segunda división nos hemos comido unos cuantos a las 12 de la mañana.
También, también.
Me ha dado el sol a mí en la grada, más que en la playa.
Mala hora, a mí me coincide con el partido de mi hijo, entonces...
Pues no, ahí no tienes debate.
No iré al Bernabéu.
No,
claro,
ahí no hay debate.
Bueno, ya te aviso que el Madrid y no se ha repetido tanto que uno más, que tampoco importa que...
¿Con quién jugamos el domingo? Este, ¿con quién jugamos el domingo? ¿Contra quién?
Contra el nuevo Bodilla.
Contra el nuevo Bodilla.
¿Y está complicado el tema? ¿O?
No.
Está bien.
Aparece bien. Aparece bien.
Bueno, digo que en el Madrid se habla hoy de la amarilla Ramos. Ya le ha abierto expediente la UEFA y tiene toda la pinta que le van a meter un segundo partido de sanción. O sea que si el Madrid se clasifica para cuartos de final, se perdería el partido de la ida. Y a ver qué pasa con lo de Bale, porque ayer la Liga nos sorprendió con esa iniciativa pidiendo sanción para el futbolista por el corte de mangas. Y el Real Madrid está sorprendido, dicen, porque pidan sanción para Bale y no para el Atlético de Madrid, sobre todo por la pancarta aquella de Tibú Rata y estas cosas que se vieron en el fondo. Y rápidamente, además en segunda hay un Oviedo Alcorcón, estaremos en Alcorcón, y un Rayo Majadahonda Málaga. Y la Copa del Rey de Baloncesto, lo dicho, Tenerife y Barcelona clasificados para semifinales, y para hoy Baskonia Juventud a las 7 y a las 9 y media Real Madrid Estudiantes.
A la 1:03, el partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Que tengas una buena mañana.
Buen fin de semana.
Y aquí nos quedamos, esperando a que salga el presidente del gobierno a contarnos cuándo son las próximas elecciones generales. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay que contar el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Meñambres.
Buenos días.
Que está muy tranquilo el tiempo.
Está muy tranquilo, como el Tranquiler, sí señor. Ya decíamos que íbamos a tener una semana muy tranquila. Febrerillo el loco nos está dejando estabilidad, tiempo anticiclónico, pero vamos a disfrutar del fin de semana y de las temperaturas casi primaverales, me atrevería a decir, porque el lunes cambian las tornas. Llega nubosidad, podría repartir algo de agua y bajan las temperaturas. De momento hoy vamos a disfrutar de 17 grados en Madrid, 18 en la comarca de Las Vegas, sol y así durante todo el fin de semana.
Qué bonito. Muy primaveral.
A disfrutar de
pero
esta
primavera. Pero por la mañana hace un frío que pela, ¿eh?
Eso sí, hay que abrigarse, hay que abrigarse, aquí, echarse la cremallera y la bufanda.
Luego hay que quitárselo.
Luego hay que desabrocharlo si estás ahí al sol dándote un paseíto en las terracitas que sabemos que nos gustan mucho.
Bueno, que tengas un buen día y un fin de semana en Telemadrid, Elena.
A disfrutar, chao.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
A ver, que vamos a llegar a las 10 en este Buenos Días Madrid. Hoy vamos a continuar en este tiempo de la tertulia, en este programa especial que vamos a realizar con motivo de la convocatoria de elecciones generales que va a realizar el presidente del gobierno en cuestión de segundos. Aquí vamos a continuar en compañía de Pedro Águeda, Marta Gómez Montero, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas, y escucharemos también en los próximos minutos a otros compañeros integrantes de esta tertulia, su primer análisis de lo que anuncia el presidente del gobierno, la convocatoria de elecciones en el mes de abril, en el mes de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre. Lo sabemos enseguida, lo vamos a contar en cuanto den las 10 de la mañana aquí en Onda Madrid, y también escucharemos después lo que digan los principales líderes políticos de nuestro país, que han convocado distintas ruedas de prensa después de que se conozca la fecha de las elecciones. En principio, el presidente del gobierno solamente va a hacer una declaración institucional y no se van a admitir preguntas. Pero eso lo vamos a saber enseguida, en cuestión de segundos, que va a comparecer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, para poner fin a la legislatura, que se inició en las elecciones del 26 de junio de 2016. Pedro Sánchez es presidente desde el 1 de junio de 2018. Ahora mismo estamos, en cuanto de las 10, sigue Buenos Días Madrid. Un momento.